Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la operación de filigrana política que busca sacar de cuidados intensivos a la reforma a la salud. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es viernes 15 de marzo. La infartada de la reforma a la salud no la vio venir el gobierno, que sí sentía achaques al articulado, pero creía que las pasticas que le estaba dando la mantenían estable. Toda esta semana el gobierno ha tenido juntas médicas para analizar cómo mantener con vida, así sea con un respirador artificial, al proyecto más importante para el presidente Gustavo Petro. Como con cualquier paciente de este tipo, la hora de defunción se da solamente cuando exista la votación que indique que la reforma está hundida. Eso sí, el costo de la nueva medicina puede ser muy caro, porque implica voltear a varios senadores que ya dijeron que no la van a votar. Hoy miramos qué medicinas podrían revivir a la moribunda reforma. Gerson Ortiz es el médico residente del Congreso que le toma los signos vitales al proyecto. Bienvenido, doctor.
Hola, Tatiana. ¿Qué tal todo? Bienvenida a mi consultorio.
Si se vota hoy viernes, la reforma a la salud se cae.
Se cae porque en el papel ya hay 9 votos para hundirla, Tatiana. Está el de Norma Hurtado, del partido de la U, cercana a Dilian Francisca Toro. Miguel Pinto, el liberal santandereano. Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático. Berenice Bedoya de la ASI, Lorena Ríos de Colombia Justa Libres. Los conservadores Nadia Blel y José Alfredo Marín, cercano a los Aguilar. Y posiblemente el de Ana Paula Gudelo del Mira, es decir, 9 de 14.
Había síntomas de preinfarto en la reforma en la comisión séptima.
Tatiana, es que en el Senado cada voto pesa igual, así sea el de la menor votación.
Claro.
Y el gobierno sabía que en la comisión séptima ya había un grupo de 5 que no le iba a jalar a la reforma, porque pues el Congreso, el gobierno tiene oídos y ojos permanentes.
Obvio.
Pinto, el liberal, ya le había dicho a unos compañeros de bancada que no votaría el proyecto, o sea, acogiéndose un poco a las líneas de César Gaviria de que el proyecto era inconstitucional. Eso coincidió con que Pinto, pues estuvo, por ejemplo, hace unos días reunido varias veces con los de Gestar Salud, el gremio de las EPS del régimen subsidiado, que son opositores a la reforma. Eso ya era otra pista.
Claro.
Y otro síntoma fue que cuando los de la bancada del pacto le pidieron la firma a Berenice Bedoya para apoyar la ponencia del gobierno, que fue la que se radicó hace unos días, pues ella les dijo que no habían escuchado sus quejas, que las audiencias no servían para nada. Entonces ahí ya había otro síntoma, el gobierno también ya sabía eso. Y la otra señal clara de que la cosa no iba bien, pues fue justamente con la radicación de la ponencia positiva, porque pues solo entraron a apoyar 4 de los 14 congresistas, no había fuerza. Y en ese ambiente, pues el lunes pasado, Pinto y Berenice pues unieron fuerzas, recogieron las 4 firmas de los Godos y los uribistas y de la cristiana Lorena Ríos, que ya había hablado de archivo, y ahí fue el soponcio del martes, en el que aparecieron 7 pidiendo el archivo de la reforma.
Y eso agarró a todo el mundo por sorpresa, incluido al gobierno, porque ya estaba previsto que la reforma se debatiría en abril después de la Semana Santa.
Es que ese era el acuerdo, Tatiana, dejar avanzar un poco la pensional en plenaria del Senado y revisar la salud después de la misa de resurrección, ¿verdad usted? En este tiempo, pues el gobierno tenía pensado hacer más audiencias públicas, ir a las regiones, mostrar que estaba escuchando, etcétera. Y tras escena, adelantar, digamos, una operación uno a uno de tratar de voltear pues los votos de indecisos como Berenice o del mismo Pinto, pues que tiene cuotas en el gobierno a través de la USPEC. Pero el calendario se alteró justamente con la ponencia positiva del gobierno y pues eso despabiló a los archivadores que se movieron súper rápido.
Claro, y el golpe final llega con la octava firma, que era la de Norma Hurtado, que es la senadora del partido de la U.
Ella no estaba en el plan inicial de los 7 porque el lunes, de hecho, Alirio Barrera pues la llamó varias veces para decirle, oiga, mañana vamos a hacer esta vuelta, y ella no contestó, los dejó en visto. Por eso los 7 deciden irse solos y se toman la famosa foto en la Plaza de Núñez.
Sí.
Muy bonita por demás. Y entonces ahí viene una presión a Norma Hurtado por redes sociales. Aparecen Vargas Lleras, el exministro de Salud Fernando Ruiz, el exministro de Salud Alejandro Gaviria.
Los que no sacaron reformas antes.
Sí, que a esto tampoco les gusta. Y le exigieron que se juntara al grupo de archivador. Llegó hasta la comisión séptima del Senado, donde estaban los otros 7 senadores. Había los vistos de la ANDI.
Claro.
De los gremios de la salud, obvio, de las EPS y demás. Y ahí es donde se toman la famosa foto de los 8 de Colombia.
hacer todo esto tan público, que la foto, que el comunicado, que la entrevista, implica no solamente mostrar una debilidad del gobierno para atajar esto, pero también cotizar más el precio del voto si quiere el gobierno voltear a alguno de estos congresistas. Y pues obviamente todo el escarnio público que puede acarrear que alguna de estas 8 personas se voltee, porque si uno de esos 8 se baja, pues le va a caer mucha gente. ¿La maniobra de resurrección de la reforma a la salud implica aplicar mermelada?
El gobierno tiene 3 caminos para hacerle RCP a la reforma, Tatiana, si es que lo quiere hacer, ¿no? Que eso es lo primero. La primera maniobra, por decirlo así, es difícil, que es voltear a alguno de los 8, pero es complicadísimo porque ya todos, ese grupo ha sacado comunicados diciendo que no se van a voltear, que ahora sí les cogió el afán de votar, que es más, que programen mañana que ellos votan de una vez. Entonces, esa probabilidad de voltear un voto después de todas estas fotos es complicadísima. Digamos que tiene un 1% de probabilidad.
Sí, esa medicina no funciona. Miremos la segunda, un tratamiento con más esperanza.
Es jugársela a la mecánica legislativa, es decir, a punta de recusaciones o impedimentos, sacar a 2 o 3 senadores de ese bloque de archivadores con argumentos como que gente del sector salud ayudó a financiar sus campañas. Le pongo un ejemplo. A la ASI, el partido de Berenice Bedoya, le donaron plata a los dueños de la EPS Sanitas y de Seguros Bolívar, que tienen negocios en el tema del sector de la medicina prepagada.
¿Y qué impacto podría tener eso?
Un impedimento o una recusación, eso ya lo vimos en el trámite de la reforma a la salud en Cámara,
sí,
puede sacar a alguien del debate y bajar el quórum. En números de servilleta, como nos gusta acá los dos. Si salen 3 personas de ese bloque, el quórum ya no es de 14, sino que es de 11 y la mayoría pasa a ser 6. Y el gobierno tiene 4 fijos, la posibilidad de jalar a Ana Paola Agudelo del Mina y Fabián Díaz del Verde, por ejemplo, y así cumpliría 6.
El camino tercero que queda es la medicina holística alternativa.
La medicina alternativa. Es jugársela con una ponencia alternativa que va a presentar Fabián Díaz del Verde, que pueda recoger, digamos, la queja de los que quieren archivar y mantener los puntos de lo que busca el gobierno inicialmente. Eso es un poco como retomar el esquema de vacunación de hace un año. Hace un año, cuando Dilian, Francisca Toro como presidenta de la U, Fincho Cepeda como presidente del Partido Conservador y César Gaviria del Partido Liberal, pues se sentaron con Petro a hacerle ajustes a la reforma en esa otra famosa foto.
A hoy, la presidenta de la Comisión Séptima, que es del Pacto Histórico, que es Marta Peralta de La Guajira, no ha agendado el debate. Y en el papel ella podría decir, pues debatimos en 2 semanas o en 1 mes. O sea, en el papel hay margen de tiempo para un tratamiento.
Uno es que el anuncio de los archivadores no se dio en el momento en el que se iba a hacer el debate de la votación. Diría el bambino, tiempo es lo que hay. Hay 2 elementos al que no debemos perderle vista, Tatiana. Es decir, si estuviera clara la intención de hundirla, anunciaban el voto justo el día que se votaba. Es decir, como pasó en la reforma política.
Sí.
Exacto. Entonces, eso da un margen. El segundo es que una firma no garantiza un voto.
De acuerdo.
Están las mociones de censura en las que muchos firman y al final no aparecen. No. El ejemplo reciente es el de la moción de censura a la exministra de Deportes, Astrid Rodríguez, la que perdió los Juegos Panamericanos. En esa moción la firmaron 32 y al final solamente votaron 22. Entonces, dependiendo del timing de cuando Peralta agende, pues uno puede decir esto ya definitivamente se hundió o hay alguna probabilidad.
Que se muera la reforma o que sobreviva y pase no va a solucionar de todas maneras el problema de la salud, y eso lo dicen todos. ¿Qué lecciones lees que deja esto en el gobierno, en el presidente, en los congresistas? ¿Qué viene con todo esto de aquí en adelante?
Esta ya es la discusión anticipada del 2026, Tatiana, porque precisamente el presidente va a querer buscar responsabilizar al Congreso del hundimiento y que no se pueden hacer las reformas por culpa de ellos, y viceversa. Entonces, estas discusiones ya se marcan en la campaña anticipada del 2026.
Ese es el panorama, entonces, para el tercer debate de la reforma. Doctor, gracias por pasar por acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Y arranque el día con estas movidas. Un juez halló culpable al ex candidato presidencial Rodolfo Hernández por corrupción en el caso Vitalogic. Esa era una unión temporal que buscaba ganarse un contrato de recolección de basuras cuando fue alcalde en Bucaramanga. La condena se va a conocer en los próximos días. Hoy la policía lanza la Operación Cauca para que un total de 600 uniformados entren a El Plateado, un corregimiento de Argelia al sur del Cauca que estuvo controlado por la disidencia Estado Mayor Central. Y la Contraloría investigará los contratos entregados a las empresas de Euclides Torres en el Fondo Estatal Fenoge, que reveló la silla vacía. También habrá control político en el Congreso. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Lindo fin de semana.